Y la verdadera iglesia busca bautismo lleno del Espíritu, porque en Pentecostés nació la iglesia. En Pentecostés nació la iglesia. Alábalo, que él vive. Eso no quiere decir que esto es solamente para pentecostales. No, no, esto es para todos los creyentes del Evangelio, creyentes verdaderos que tienen hambre y sed de la justicia. Mire, aquí pegadito nosotros, ahí en Isabela, hay tres iglesias presbiterianas llenas del Espíritu Santo, del pastor para arriba, todo el mundo tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque lo han buscado. Señor, queremos esa bendición. Y Dios ha derramado, y yo he predicado con ellos, y el Espíritu alabanza que hay, hermano, y el Espíritu adoración es una cosa bella. ¿Por qué? Porque es el Espíritu realmente que está. ¡Ay, Samaya, Sama! Eso es para todo el que cree. Dios no tiene favoritismo con nadie, no hace excepción de personas. Y multitud de pentecostales que hoy en día no le dan testimonio a nadie. Y se largan de las iglesias cuando se le antoja y dejan al pastor plantado ahí. Y a quien sea. Avancen y arrepiéntanse. Ojalá se arrepientan a tiempo. Indisciplinados, maleducados. Se va de la iglesia el creyente cuando se da el último amén y se acaba el culto. Y el que lo hace antes de eso es un indisciplinado y un maleducado. Dejó plantado al pastor y a la cabeza del pastor, que es Cristo. Sonríe, se puede. Ese pueblo indisciplinado está como esos judíos. Que decían que eran judíos, pero no lo eran. No lo eran. Mi alma te alaba, Jesús. Eran una blasfemia para el pueblo de Dios, para la obra de Dios. ¿Usted sabe qué piensan los pecadores, hermano? Cuando estamos en una campaña que hay miles de pecadores. Y se acaba el mensaje y comenzamos a hacer un llamado a las almas y se paran docenas y docenas de llamados cristianos que no son ni cristinos y se van para su casa. Y creo que con la Biblia bajo el brazo para hacer más blasfemo todavía. Sonríe, si puede. Como quien dice, a mí no me importa que salgan las almas. Yo oí el mensaje, me gocé, voy para casa a dormir ahora. Voy a ver una novela mundana, la televisión mundana. Sonríe, si Dios le ama. El Señor conocía la blasfemia de aquellos judíos que atacaban la iglesia, diciendo que eran judíos y no eran nada. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dijo, son sinagogas Satanás lo que son, dijo el Señor. Alábalo si puede. Hay poder en Jesucristo. Así que la cartita esa era una cartita caliente. Venía con fuego de arriba del tercer cielo. Dice que hemos visto cuatro puntos, el quinto. Apocalipsis 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y el Señor le previene a la iglesia que vienen padecimientos grandes, persecuciones, cuántas cosas terribles. Pero no temas. Esa es la voz del Señor siempre al creyente. No temas, que yo estoy contigo. Alábalo, que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si todas las cosas que Dios permite obran para bien de los que le aman, cuando venga la prueba y venga la tribulación, ríase a carcajada. Alaba lo que Él vive. Ríase a carcajada. Por eso, hermano, es que hay que buscar de Dios y estar firme en la oración y firme en el ayuno y firme en la iglesia, no perderse un culto nunca. Y firme en la palabra, pero cuando vienen esas pruebas y padecimientos y luchas, uno está en la estatura espiritual de reírse de la cara al diablo y de diablo, ahora que me voy a gozar, porque sé que esto va a ser una bendición grande para mí. Esto va a ser bendición, porque todo obra para bien. Esto es bendición grande, esto es bendición grande que viene para mí. Doble el jabo el diablo y va que vuela. Claro, que Dios le ama. Sea bendito, Señor Jesús. Porque el diablo, Dios le permite prueba como le permitió a Job. Y le enfermó, y le puso una sarna como un perro. Pero José se paró firme y dijo, aunque me matare, esperaré en ti. Sonríe, si sí puede. Así que el creyente que está firme y conoce a su Dios, y sabe que el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso, y que no sucede nada que abajo si Él no lo permite, sabe con que lo haya hecho el diablo, Dios lo permitió para bendecirte. Quiere decir que a esa iglesia de Esmirna, que es la constituye como una iglesia rica espiritualmente, le dice claramente, no temas en nada, lo que vas a padecer. Es un mensaje para la iglesia hoy en día. Hoy en día hay pruebas y luchas de todo tipo, hermano. Suceden cosas hoy en día que se espante a cualquiera. ría esa carcajada, nada, lo que Dios le ama. ¿Por qué yo digo que se ría? Porque eso es lo que dice la Biblia, estar siempre gozoso, gozaos siempre. Y la palabra dice, y una vez más os digo, gozaos siempre en el Señor, siempre, 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 óigalo, siempre, siempre. Aunque se muera el perro de la casa, gózese y ríase, carcajada, nada, lo que Dios le ama. Pase lo que pase, ríase y gózese. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, ahora para Diego, el jefe. Pero Dios nos ama. Si usted entiende eso claro. Yo digo evangélico, hermano, que son un saco de lamentaciones. Yo creo que a mí no me ama. Está declarando a Dios. ¿Cualquiera? Si ama a los pecadores, nos va a amar a nosotros, que somos sus hijos. Alábelo que él vive. Dios ama a toda su creación. Pero nosotros somos la creación especial, porque somos los que fuimos creados para vivir por los siglos y los siglos con Él y ser familia de Él para siempre. Para que sea más lindo, somos los que vamos a sustituir los ángeles que se cayeron cuando la rebelión del diablo. Eso lo dice la Biblia, que seremos como los ángeles que ya no mueren, porque somos los hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Alábelo que Él vive. Así que nosotros no somos cualquier cosa. Somos los que Dios ha llamado para ser familia de Él. Ser esposa de Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos son novias de Jesús ahora mismo? ¿Cuántos van a levantar la mano y decir, yo soy novia tuya? Pero si es una verdadera novia, dígale, y te amo, te quiero, te amo, bendito sea tu nombre, alábe, ay, alábelo, adórelo, te amo, te adoro, te bendigo, te quiero, bendito sea tu nombre, hoy los amas todas, poderoso Jesús, bendecido sea Dios. Venga lo que venga, acuérdese que Él es nuestro esposo divino. Somos novia, pero estamos desposados ya oficialmente con Él. Estamos cuando, en el principio, José y María estaban ya desposados, comprometidos, ya para ser esposos para siempre. Nosotros estamos así, ahora mismo con Jesucristo, estamos nosotros así, desposados ya, esperando la boda de arriba. Ya, lo único que estamos esperando es la boda de arriba. ¿Alá lo que Él vive? Entonces, venga lo que venga, usted sabe que el esposo está ahí. Jesús lo dijo, estoy siempre con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Siempre está con nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, mira el padecimiento que venía. Dice, ¿por qué aquí que el diablo? Mire quién lo iba a hacer. El pájaro es un peligro, agájese. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia. El diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel. Para que seáis probados. Nos prueban a nosotros como el oro, hermano. No se cree que cualquier cosa lo que los espera a nosotros. Vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos por la eternidad. Esposa de Cristo para siempre. Y nos tienen que probar. Porque ya Dios soportó una rebelión en el cielo donde los ángeles se rebelaron por la intriga que formó Satanás. Y se le fueron. Es verdad que se los llevó el diablo, se fueron con el diablo, pues se los llevó. Y lo puso igualito que a él. Todo el que se va con el diablo lo pone igual que él. Qué regalo lindo le tiene. Mi alma te alaba, Jesús. El diablo va a poner a alguno de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y vuelve y le repite que vendrían días de tribulación, de prueba, de cárceles. Eso vino. Vamos a hablar de eso ya, la invito. Tranquilo, paciencia. Pero lo que el Señor habla se cumple, hermano. Pero Él nos previene para que estemos tranquilos, que venga lo que venga, feliz. Si tenemos el cielo por herencia, hermano, ¿por qué se va a turbar? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué se va a turbar? Alaba lo que Él vive. Vendrían tribulaciones, vendrían pruebas, cárceles. Pero oiga esto con cuidado. Los que están en las cárceles, Dios los ama profundamente. Hasta el punto que Mateo 25, la Biblia dice, y estuve preso y no me visitaste. Mire cómo el Señor regaña a la iglesia. Estuve preso y no me visitasteis. Estuve predicando ahora. Llevamos 19 cultos en las cárceles este año. Principio de año Dios me habló. Tienes que ir a todas las cárceles de Puerto Rico y predicar a los presos. Yo sentí una alegría grande porque ahí hay miles de personas desesperadas por un agarre, algo. la voz de esperanza. Y fuimos ahora a la cárcel de las cucharas en Ponce, del sector de mujeres. Y cuando llegamos yo le pregunté al superintendente, le dije, ¿van a sacar todas las mujeres? Y me dijo, no, hay 8 que no las puedo sacar porque están en máxima, ciertas cositas que suceden y tienen que poner disciplina, eso es natural. Y dije, pues me deja ir a verlas una a una. Sí, cómo no, me llevó él mismo. 8 que estaban en celdas, cada una encerrada en una celda, celdas pequeñitas, y estaba encerrada cada una de ellas. No les permite salir para nada de ahí. La primera que empezamos a hablarle, una joven que aquello, muchacha de lo más lindo que se puede manejar con muchachas, aquella muchacha. Los ojos se le llenaron de lágrimas, empezamos a hablarle. Apenas empezamos a hablarle, los ojos se le llenaron de lágrimas. Y tú vas a aceptar a Cristo, ¿verdad? Sí. Pero en toda la mano, bañan lágrimas, aceptó al Señor, oramos por ella. Alma te alaba, Jesús. Encerrada en aquella celda. Ahora, fíjense ustedes, que los que están en las cárceles, pero son salvos, están mejor que todos los que están afuera, perdidos en el pecado. Porque los que están afuera, en el pecado, están en una cárcel también. Ellos no ven los barrotes, pero son barrotes peores que los de allá. Los que están en la cárcel física, pero en Cristo firme y llenos del Espíritu Santo, como yo he visto cientos y cientos de ellos en estos 19 cultos que hemos predicado, esos están en la cárcel física, pero son libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y ellos están llenos del Espíritu Santo. Bueno, en una cárcel de los primeros cultos que predicamos, una de las cárceles de Bayamón, había un joven con 2 perpetuas. Miren lo que habrá hecho cuando le meten 2 perpetuas. Imagínense lo que habrá hecho. Lleno del Espíritu Santo, como pocos hermanos yo he visto en mi vida, hermano, que en el mensaje esos muchachos, ay, los ojos le brillaban, y saltaba, y alababa a Dios, y aquel gozo tan tremendo. Mató más gente afuera que pelo tiene en la cabeza. Llegó a la cárcel y se convirtió en Jesucristo. El Señor, en el segundo que se convierte de corazón, la persona lo perdona instantáneamente, lo lava con sangre, ¡Amalaya! ¡Alabe lo que Él vive! Lo lava con sangre y borra los récords del cielo, que no le queda una acusación, no hay quien lo pueda acusar de nada. Ahí gozoso en la cárcel, con 200 años de cárcel. Pero suena la trompeta en breve, que estamos a punto de volar al cielo, y va por el techo para arriba, se escapó, se lo pongo ese día, por el techo se fue. Pero no se escapó, se lo llevó el Señor, alabado sea Dios. Pero a mí, hermano, me dolió profundamente, cuando terminamos el último terminal del culto, que cuando le predicamos a las que estaban afuera, habían 8 en máxima, cerradas ahí. Y le fui predicando una a una a las 8 y 7 aceptaron al Señor. Pero casi todas con lágrimas. Salimos afuera a predicar al grupo que habían sacado. Y después, cuando terminó el mensaje, que hicimos el llamado, 26 aceptaron a Jesucristo. Y yo les pregunté, después colamos con ella, le pregunté, ¿ustedes tienen una iglesia aquí en la cárcel? No, aquí no hay nada. ¿Y cuántos cultos a la semana le traen? 2 al mes. ¿Y cómo es eso? 2 al mes. Hermano, esa es parte de la obra que tiene que hacer la iglesia en Puerto Rico. Hay gente que se enoja, no se enoje. Vamos a ser sinceros con Dios. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Estuve preso y no me visitaste. Es un regaño. Mire cómo el Señor se pone en lugar de los presos. Yo soy el preso ese que está ahí. Yo soy ese preso. Yo sufro por él. Yo lloro por él. Visítame. ¡Ay, se vaya! ¡Ama! ¿Para qué son los cultos en las iglesias? Para enseñar la palabra a los hermanos. Prepararlos espiritualmente. Que se llenen del Espíritu. Para que al diablo. Y si no hacen eso, ¿qué han hecho? Pues se van a quedar dando culto con la trompeta. Ahí los van a dejar para que sigan dando culto en la gran tribulación. De Dios, hermano. Se entrenan los soldados. La iglesia es el cuartel general de batalla. El capitán es el pastor. Y los soldados son los hermanos. Y algunos de los hermanos son cabos o sargentos, al lado, lo que se le llama. Porque tienen ya madurez y demás. Pero hermano, hay que salir. Y uno de los lugares que hay que ir son las cárceles. Hay hambre de Dios, hermano, hambre de Dios. En otra cárcel que fuimos, antes del culto regular, le dije, ¿cuál es esta en máxima? Yo quiero visitarlo. En tal lugar. Y era una cárcel, un sector de jóvenes. Cuando yo me acerqué a ese sitio donde estaban un grupo de jóvenes que los tenían ahí, que los iban a dejar salir al culto, a asomé la cara así por entre medio de los barrotes de afuera, porque ellos estaban adentro. Asomé la cara, había cuatro jóvenes sentados en una mesa almorzando, sin camisa los cuatro. Y le dije, Dios les bendiga. Cuando miran y me ven, mira hermano, dejaron la comida, dieron un salto, cogieron, se pusieron una camisa. Mira el respeto. Gente máxima, mira el respeto a las cosas de Dios. Se pusieron camisa, salieron cogiendo donde mí, ya me habían abierto la puerta y entré. Cuando yo veo esa cara tan desesperada, mire, y le prediqué, ustedes quieren aceptar a Cristo, ¿verdad? Sí, los cuatro queremos aceptar a Cristo. ¡Ay, sama! ¡Ya la soba! ¡Poderoso Dios! Hay que ir a las cárceles, hermano. Y las iglesias tienen que ir a las cárceles. Y yo le digo a los hermanos pastores, con todo el amor y el respeto que yo les tengo, preparen grupos de gente tan llena de Dios que hay en las iglesias, para que vayan a las cárceles y visiten a esa gente, hermano. En la cárcel de, en el presidio estatal, ahí hay miles. Pero hay una iglesia que hay cientos de convertidos llenos del poder de Dios todito. Mire, que si usted quisiera que usted fuera para ver cómo alaban a Dios mientras se predica y cómo adoran a Dios. Y ahí en esa cárcel, el día que predicamos ahí, había habido una revuelta el día antes. Por poco no vean dar el culto. Pero dejaron. Y estamos predicando, pero la mayor parte lo dejaron. En los edificios grandes que hay en esa cárcel, ahí alrededor de una, como una plaza que tienen ahí, alrededor hay edificios grandes. Y todo eso es parte de la cárcel. Allá arriba estaban ellos, pero todos estaban asomados por los balcones de arriba y por las rejas, oyendo la palabra. Nosotros nosotros vamos ahí, llevamos plataforma. Y llevamos el toparlante. Y llevamos luces, por si acaso se nos asoma la noche a las 7:30 o algo así. Todo. Y después le llevamos Nuevo Testamento y se reparte a todo el que se convierte. Y ahora tenemos quien nos está llevando Biblia, a la hora que usted le ama. Y llevamos comida también, y después que sale el culto, a comer todo el mundo, a la hora que usted le ama. ¿Cuánto levanta la mano y adora a Dios? ¿Cuánto adora al Señor? Hermano, lo único que va a permanecer es lo que hagamos para Cristo. Lo demás perdió todo. Lo único que va a permanecer es lo que haga para Cristo. Lo que haga para Cristo permanece. Lo que haga para Cristo permanece. Lo demás se pierde todo. Lo demás es perdido, es vanidad todo. ¡Alaya, Saba! ¡Poderoso Dios! Asegúrese que todos los días haga algo especial para el Señor. Cuando se levante por la mañana a orar a las 5 de la mañana. Se le apagó la sonrisa unos cuantos, ¿qué le pasó? Por eso, hermano, por eso que la Biblia demanda que madruguemos. Mire lo que dice la Biblia, dice, yo amo a los que me aman, y los que me buscan de madrugada me encuentran. Eso es palabra de Dios, hermano. Es cristiano más bajo que la quijada de arriba. Pero cuando usted madruga a orar a las 5 y empieza a orar, usted prepara un día donde venga el diablo con lo que venga, ya usted lo ató. Y usted sabe lo que el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, ¿verdad? Eso no es para repetir los demonios, eso no es para repetir de memoria, eso es un patrón de oración, con detalles de lo que debemos orar siempre. Y fíjense que en la última parte del Padre Nuestro, la Biblia dice, y no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Y usted a las 5 de la mañana está ahí, no me dejes caer en tentación hoy, líbrame del mal hoy, ato todo poder del diablo que venga a tratar de tentarme hoy. Cuando se levanta a las 6 se puede desayunar tranquilo. Y se va a su trabajo tranquilo, sabiendo que ya usted ha asegurado y ha maniatado las trampas que el diablo tiene contra usted. Pero eso es evangélico, que se levantan a las 7 de la mañana, se prende ese diablo mago, y se desayunan a la cajera, que yo no sé ni cómo pueden digerir, y algunos salen cogiendo para trabajo con sangre en la mano. Razón, hay tanta gastritis y tanto estreñimiento, a lo que Dios le ama. Sonríase, que Dios le ama. Tanta úlcera y tanto cáncer. Y no han orado, ni han saludado al Señor. Está el diablo alerta para darle un golpe. En ese tipo de descuido, hermano. Porque usted, que hay tanta gente, hermano. Hay que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia no es para cargarla, hay que leerla y vivirla. Si usted no vive la palabra, usted no es verdadero creyente. Se ponga triste, sonríase, si Dios le ama. Esto no es un juego de religión, hermano. Aquí peleamos por vida o muerte. Hay que disciplinarse en la cosa de Dios. Y obedecer al Señor. Y cuando uno se levanta, yo, prepara el día. Para que no pueda el diablo dar un cantazo. Por eso dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. No le dé oportunidad, que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. hay que visitar las cárceles, hermano, porque hay hambrientos de Dios ahí. En los 19 cultos que hemos predicado, hermano, más de 2.000 presos han aceptado, Señor. Incluyendo cerca de 200 mujeres en las dos cárceles mujeres. Y ahí estamos moviéndonos cárcel por cárcel, pero cuando cubramos todas las que hay, hermano, para cubrir todas las cárceles que hay en Puerto Rico, es un laberinto. Cuando cubramos todas las cárceles que hay, empezamos por la primera otra vez. Pero es decisivo que nosotros salgamos. Y a la semana llega una iglesia con un grupo a darle culto. Y a la otra semana llega otra iglesia. Y otra, ahí, y ahí, y ahí. Y esa gente se mantiene en vivo. Porque no en todas las iglesias, en todas las cárceles hay iglesias como ahí en el tejido estatal, que hay una iglesia que tiene 2, 3 y 4 cultos toda la semana. Y el pastor es un preso lleno del Espíritu Santo. Alábalo si puede. Pero de afuera vienen pastores y viene gente y los ayuda. Pero no es así en todo el país. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice que dice Apocalipsis 2. Gloria a Dios. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que podáis ser probados. Tendréis tribulación. Eso venía. Eso no había quien lo pudiera impedir. Pero el Señor les advirtió que venía. Y le dijo, pero no temas, ni te deprimas, ni te atribules. Alá, lo que él vive. Porque pase lo que pase, Dios está con nosotros como poderoso gigante para darnos victoria en lo que sea. Que agárrese de Dios y vive en Dios. Y nada lo puede atribular, nada. Hay un sexto punto. Dijo, sé fiel hasta la muerte. Mire cómo es el asunto. Es como cuando dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es una vez salvo, siempre es salvo. No vengan a ese cuento. Que si usted como salvo peca, el Señor dijo, el que pecare contra mí lo borro de mi libro. Eso está ahí, en la Biblia. A Moisés se lo dijo. El que pecare contra mí, a ese lo borro. El que tiene un lápiz para escribir la gente en su libro, allá tiene una goma más grande que este edificio para bojarlo después. Pero ríase, Dios le ama. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el sexto punto en este mensaje de la iglesia de Mirna. Ese es el sexto punto. Mi alma te alaba, Jesús. Pero fíjense ahora con cuidado que el Señor les dijo y les previno que vendría tribulación terrible, que vendrían pruebas terribles. Oiga con cuidado sobre esto. En el año 96 estaba Juan en la isla de Patmos cuando recibió el Apocalipsis y recibió todo esto que estamos hablando. Año 96, a punto de acabarse el primer siglo de la era cristiana. Y el único de los apóstoles que quedaba vivo era Juan, un anciano ya. Ahí estaba. Entre el 96 y el 98 terminó la edad apostólica. Y Juan se murió y se fue para el cielo. Pero dejó el Apocalipsis escrito. Y todo esto que estamos hablando esta noche lo dejó escrito. Fue el último encomienda gigante que tenía el Señor a un anciano como aquel. A un anciano. ¿Qué edad tenía en el año 96, Juan? En el 33 se fue el Señor para el cielo. 33 años. Se acabó el ministerio de Jesucristo. Y se fue. Sume cuántos años han pasado del 33 hasta el 96. Sonríe si puede. Juan, por joven fuera, cuando Juan estaba con el Señor, que lo llamó, tenía por lo menos 20 años. Así que Juan tenía de 80 años para arriba. Allá arriba. Y ahí le dio esa última encomienda. Y usted ve hoy en día gente que a los 60 están jubilándose ya. ¿Pero y qué es eso? Eso es para los ciudadanos de la tierra, pero los ciudadanos del cielo, hasta el último segundo estamos peleando la batalla y sirviendo y dando testimonio a la gente. Ahí. Mire lo que el Señor prometió. En la vejez darán fruto todavía, llenos de sabio y de vigor. Eso es palabra de Dios. No es que en la vejez hecho un escombro, están ahí. Ay, yo no puedo hacer nada. Para lárguese para el cielo a descansar allá arriba. ¿Qué hace perdiendo el tiempo aquí abajo? No, aquí hay que trabajar hasta el último segundo. Y hay energía para eso. Hay fuerza para eso. ¡Ay, alaba! ¡Ay, sama! ¡Ay, sama! ¡Toma! ¡Poderoso Dios! ¡Cristo vive! Mire, Juan exilado, uno de los Césares lo exiló y lo metió ahí en esa isla rocosa, solito ahí, y ahí se le presentó el Señor. Y le dio ese Apocalipsis, el último libro de la Biblia, profético. Así que Juan, a edad avanzadísima, el único apóstol que ha dado vivo, tuvo la encomienda quizás más importante que tuvo el ministerio. que sí, que en el último momento usted espere lo más grande. Porque que tiene la fe de que tenga 50, tenga 60, tenga 70, sonría si puede. Tenga 80. 90 va a cumplir en estos días la vieja casa, sonríete mami, que te bendiga. Está viéndonos allá en casa. 90 va a cumplir y lee la Biblia sin lente todavía. Sonríe si puede. Ahora 5 y 6 horas todos los días. Y así que en la vejez darían fruto todavía. Todavía darían fruto. Mira, que, mira ese muchachito. ¡Aló, aló, lo que vive! ¡Poderoso Dios! Bendito sea Dios. Ahora, fíjense que en eso, entre 96 y 98, empezó también la era de la adoración a los Césares. El diablo, el Señor lo dijo, que el diablo iba a hacer una obra terrible. Y por ley, todo el mundo tenía que adorar al César. Y tenían que sacrificar incienso en los altares para el César. Y el que no hacía eso, inmediatamente le confiscaban todas las propiedades. Dejaban sin nada. Los metían a la cárcel. El Señor lo dijo, Satanás los va a meter en la cárcel. Los torturaban en las cárceles. Y algunos de ellos los mataban. Que sí, eso vino, hermano. Y esa persecución duró más de dos siglos. Más de dos siglos. Hasta el 312, cuando Constantino tuvo la visión satánica aquella. Pero ríase, el diablo, ve qué trampa. Cuando el diablo ve que no puede con persecución, y con cárcel, y con muerte, acabar con la iglesia que iba creciendo cada día más, y los cristianos más santos y más llenos del poder. Mire lo que dice Esmirna. Eres rica. Con persecución y cárcel, eres rica. Buscaba más de Dios todavía, en las catacumbas abajo adorando a Dios. Buscaba más de Dios que nunca. Entonces viene el diablo y se inventó aquella trampa con aquel diablo, Constantino. Y él mate alaba a Jesús. Que dijo que por esto vencerás, y le presentaron una cruz. Entonces se convirtieron casi todos los cristianos. Se hicieron cristianos cuando pagano había en Roma y se dañó la iglesia. Ahí la iglesia se fue al piso. Pero aquí no, aquí la iglesia perseguida y maltratada y asesinada y pobre, era una iglesia poderosa espiritualmente. Y hermano, no es que sea pecado que usted sea rico materialmente, pero hay que codiciar las riquezas eternas, las riquezas espirituales. Lo demás que venga para la añadidura, gloria a Dios, pídele a Dios que le dé sabiduría para usarlo. Pero lo grande es la riqueza eterna, bendito sea el Señor. Ahora, entre los cristianos, y esto yo lo quiero leer con cuidado porque es tan bello que no quiero que la yo vaya a quitar ni siquiera una sílaba. ¿Alaba lo que él vive? Había un obispo en la iglesia de Esmirna. Un obispo en la iglesia de Esmirna que se llamaba Policarpio. Un hombre distinguido y respetado, pero creyente firme. Dice que en una gran fiesta judía, los judíos exaltaron a la multitud para que agarraran a Policarpio. Dice que lo agarraron, lo trajeron a la multitud, lo acusaron de que era cristiano. Yo soy evangélico que no se atreve ni decir aleluya cuando están en las escuelas o cuando están en los trabajos, le da temor que, mira, ¿qué dirán? Que digan lo que le dé la gana, diga que usted es cristiano y testifique de Cristo donde quiera que está. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Él confesó que era cristiano y le dieron a escoger dos alternativas: o sacrificas incienso al César o te quemamos vivo. Sonríe si puede. Mira lo que Policarpio dijo: hace 86 años que le sirvo a mi Cristo. ¿Y qué edad tenía? Si ya servía 86, no me diga que le servía desde que tenía 2 años o 3. Probablemente tenía más de 100 años de edad. Hace 86 años que le sirvo a mi Cristo y Él nunca me ha hecho mal. Bendito sea tu nombre, Jesús. ¿Cómo podría yo ahora blasfemar a mi Rey que me ha salvado? Lo quemaron vivo. Mientras ardía en el fuego, Él oraba en voz bien alta: te doy gracias, Señor, que me has encontrado digno en este día y en esta hora de tener una porción entre los mártires que han bebido la copa de Cristo. Ya te levanta la mano y adoran a Dios. levante las manos y dígale: Señor, dame esa fe a mí, dame esa fe, dame esa fe, dame ese valor.
¡Hoy la Samalaya, Samalaya, aquí a soba! ¡Poderoso Jesús!
Dame esa fidelidad a mí, dame ese amor a mí.
¡Bendito sea tu nombre! ¡Poderoso Dios!
Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Usted agárrese de Cristo y no niega a Cristo por nada ni por nadie. Y aunque se enoje papá y se enoje mamá, y aunque se enoje su esposa o su esposo o sus hijos, que se enoje quien se enoje, no niega a Cristo nunca, siempre donde quiera. Ese es mi Cristo y a Él primero que nadie. Ahí está nuestra victoria. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora fíjense en este punto que es tan interesante. Y es que la ciudad de Esmirna existe hoy en día. Al lado de lo que sí puede. Se llama Izmir y es una ciudad en una provincia de Turquía. Muchas veces ha estado a punto de ser exterminada por guerras que pasaron en ese territorio. Pero fíjense cómo la profecía de Cristo a la iglesia, que no temiera que Él estaba con ellos, se aplicó en forma sorprendente a la ciudad también. Porque hoy en día, a pesar de las muchas cosas que tuvo que sufrir esa ciudad y a punto de desaparecer tantas veces, hoy en día es una de las ciudades más prósperas que hay en esa provincia de Turquía. Hermano, es que eso es así. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: Abraham, yo te bendeciré y tú serás una bendición para los demás. Y los cristianos son lo mismo. Usted es cristiano, usted tiene que ser una bendición para los vecinos, y una bendición para los amigos, y una bendición para la humanidad, porque usted es la luz del mundo y usted es la sal de la tierra. Alabe lo que Él vive. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es bien claro, hermano. Nosotros somos la única esperanza de la pobre humanidad que está aquí, porque somos los instrumentos de Cristo aquí abajo. Pero nos ponemos callando, hay que hablar y tener paciencia con los amigos que están perdidos y con los vecinos que están perdidos, y no entrar en discusiones ni maltratarlos ni nos hace con ellos, porque ellos hacen, no, si ellos hacen y deshacen, no es contra carne ni sangre que usted pelea. Se le olvida mucho cristiano eso. Son capaces de entrarse a puño también con cualquiera. No es contra carne ni sangre que peleamos, es contra potestades y principados y espíritus malignos en todos lados que hay por millares aquí abajo. Se tiene que ver al diablo, no a la gente. Si va a la gente, usted le puede dar un cablazo también. Alá, lo que vive. Ve al diablo. Y esa gente tenga misericordia de ellos, que están perdidos como usted y yo estábamos en una época. Yo viví 35 años en el mundo, hermano, perdido. Que no quería cuenta con nada. ¿Cuándo me acerqué yo ni a mirar por una ventana a la iglesia pentecostal que está en la casa? Chacho, por nada, eso es loco. ¿Qué te cuenta con eso? Hay que seguir de los locos eso, alabado, que yo le hablo. Pero bien loco con Jesucristo, alabado, lo que Él vive. ¡Poderoso Dios! No sabía yo lo que era esa locura. Pues, hermano, si así está todo el que está en el mundo tan ciego, vendado, no puede entender. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero es claro que nosotros somos, hermanos, los que podemos ser de bendición a la humanidad. Él prometió bendecirnos a nosotros, porque nosotros pasaremos esa bendición a la pobre humanidad que está perdida. Y fíjense que hay promesas de nosotros ser bendición, especialmente en nuestra familia. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que hablar de la palabra a esos familiares tuyos, y tienes que orar por ellos, y tienes que ayunar por ellos. Hay gente que le cree que eso es, se va a salvar mi familia, llega una maca metiéndose. Ojalá venga un ángel y te corte la soga y caiga patas arriba. Alá, lo que sea, le amo. No, hermano, hay que dar la batalla, hay que hacer nuestra parte. Si usted no hace su parte, se cuelga la familia, se pierde en todo. Que predicarle a la familia. Y hay que amarles más que nunca, aunque no entiendan. Sí, yo me convertí, hermano. El único que se convirtió en casa fui yo. Empecé a buscar a Dios con todo. Y le predicaba a mi esposa, que era más religiosa que el diablo. Sonríase, que el Señor le ama. No quería cuenta, me divorcio, me voy. Me llevo a mis hijas. Y dije, pues mira, y yo quiero divorciarte, y la trataba con mucho cariño. El que está convertido tiene que tratar a la familia con más cariño que nunca. Y mostrarle que usted es una nueva criatura. Usted tiene amor de Dios. Si no, olvídese, no hay caso. Y ella se ponía inquieta porque sabía que cuando yo en el mundo no le soportaba ninguna cosa. Y ahora me veía con aquella paciencia, aquel cariño y aquel amor. y eso le inquietaba. Y se puso a leer la Biblia escondida. se escondió en buena cosa, alaba lo que él vive. Y una mañanita, cuando yo no había despertado todavía, cayó el poder de Dios en la habitación, ella al lado mío en la cama, y la bautizó con el Espíritu Santo sin ser convertida. Sonríe si puede. Se lloraba. Dale un sacudión del Espíritu para que se le quite todas esas pocas vergüenzas que tiene. Alaba lo que Dios le ama. La sacudió bien sacudida, que cuando yo vi los ojos le dije, muchacha, hasta esa cara vos decía que tenía, te cambió. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Me dijo, era como corriente por todo el cuerpo, se me abrió la boca, lo único que podía hacer era alabar a Dios, alabar a Dios y alabar a Dios. Yo dije, te llenó del Espíritu Santo. Ese mismo día se convirtió públicamente. Pero Dios salvó a los pocos días a mi mamá. La salvó. La sanó de una artritis que tenía en un brazo y no lo podía mover. Era miope y le dio una vista clarita y todavía de él sin lente. Que tiene como, va a cumplir 90 años todavía. Mi papá, que no creía ni en la luz eléctrica, lo salvó. Y murió hablando en lengua. Alá, lo que él vive. Mis dos tíos, que eso no creían en nada, en nada. Me metí en la tienda allí a comerme un refresquito por ahí, y hablándole, criti, y mi refresco para adentro, y Cristo para adentro de ellos. Los dos se convirtieron y los dos murieron en el Señor. Una de mis primas, Anita Wilda, ya está firme en Cristo, se convirtió en un culto que dimos en una iglesia en Arecibo. Le da testimonio a todo el mundo. Arrasó con la familia. ¡Alabe lo que él vive! Es decir, que usted está llamado para ser salvado, pero para ser una bendición de los demás. Será salvo tú y tu casa. Y dijo, y yo salvaré a tus hijos. Pero ore por los hijos, ayude por los hijos, abre a los hijos de Cristo, ámelos. No los bote de la casa porque están en la droga. ¿Para qué necesita el amor de usted? Y el clamor de usted. Sonríe si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga el último punto, el número 7 de esta carta. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es serio, hermano. Que es la muerte segunda. Dice que hay una primera muerte. Todo el que muere en pecado murió. Murió físicamente y murió espiritualmente y se fue al infierno. Esa es la primera muerte. Muerte espiritual. El infierno, el espíritu en el infierno. El cuerpo se fue al sepulcro y eso no cuenta. Pero luego, cuando venga el juicio final, van a resucitar todos los muertos del infierno. Y los cuerpos que aguaron en el mar van a salir de ahí. Y los de sepulcro van a salir, y con cuerpo y con todo, como estoy yo aquí ahora, frente a Jesús arriba en ese juicio, y le abrirán libre, le probarán la culpabilidad a todos. ¿Por qué estaban en el infierno? Se lo van a probar con libro y con testigos allá arriba. Y cuando termine ese juicio, dice que irán para el lago de fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. Miren lo que es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Dónde está el lago de fuego? Yo no sé si estará en Marte o en Plutón o en Júpiter, pero está allá arriba en algún sitio. Y ese fuego eterno, Gehenna, en el original griego, lee Gehenna, eso no es el infierno. Ese es el lago de fuego, la muerte segunda. El primero que va para ahí es el anticristo y el falso profeta. Y mil años más tarde va el diablo con todos sus secuaces. Y después del juicio final, todos los que estaban en el infierno van para ahí. Pero mire lo que el Señor dice. Pero oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al vencedor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se puso tan triste? Sonríase, que el Señor le ama. Al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay una segunda muerte, eso es eterno. Y ahí no lo saca nadie del lago de fuego. Los testigos de Satanás dicen que no, eso no hay nada de eso, para ahí van porque ellos... Están mintiendo, los mentirosos no están en los cielos. Las puertas del infierno no prevalecen contra los que están firmes en Cristo Jesús. Menos el lago de fuego que la muerte segunda. Alábalo si puede. Y nosotros los creyentes somos más que vencedores. No es que somos vencedores, no. Somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús. Manténgase firme, agárrese de Cristo. Firme en la iglesia, firme en el Señor, firme en la palabra, firme en la fe. Alabe lo que le ama. No se afloje ahora por nada, que estamos en las postrimerías de la carrera. Estamos en los últimos días. Pronto será tarde. Bendito sea Dios. Y todo el que está aquí que no es salvo, y todo el que está aquí que se apartó del Señor, está en la noche de Dios para usted. Usted no ha aceptado a Cristo, acéptele en esta noche y comience una vida nueva con Jesús, que pronto nos veremos en el cielo. Si se apartó, reconcíliese, vuelva a Cristo de nuevo. Gente que se aparta, el diablo le dice, no, ya Dios no te quiere, tú no tienes oportunidad. Mentira del diablo. El que a mí viene no lo echo fuera, dijo Cristo. 70 veces 7 que venga el hermano arrepentido y pida perdón, 70 veces 7 perdonado. Cuando el pródigo regresó a su casa, y eso es un tipo de lo que sucede con los que regresan otra vez al Señor, hicieron fiesta y mataron el toro cebado. Alaba lo que él vive. Porque aquel hijo que estaba muerto volvió a la vida. El que se reconcilia vuelve a la vida. Tuvo vida y la perdió porque se apartó de Cristo, ahora vuelva a la vida. Así que el que está aquí, que se apartó, vuelva al Señor en esta noche. Que esta es la noche de su victoria. Esta es la noche de su victoria. Alaba lo que él vive. Y así dice el Espíritu Santo a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos.